Estamos en comunicación con Aníbal Urquieta, él es director en la Cancillería Boliviana y bueno, nos ha cedido algunos minutos para hablar de este tema. Aníbal, buen día y bienvenido a Los Mundos Posibles.
Muy buenos días a todos los componentes de Radio Futura y a quienes nos escuchan. Aquí estamos para poder absorber estas dudas y todo lo que tengan que preguntarnos, y muchas gracias otra vez.
Bueno, Aníbal, por supuesto que tal vez la primera pregunta que aparece es ¿cómo es que se ha encontrado esta carta, ¿no? Esta carta que originalmente se publicaba y se daba a conocer el viernes por parte del canciller? Y por otro lado, ¿cómo fue la investigación para que se encuentre, ¿no?, casi 2 años después, ¿no?
Así es. Bueno, esta nota, que es una nota que tiene fecha 13 de noviembre. Mira, Candela, 13 de noviembre es al día siguiente de que Jeanine Áñez se autoproclama como presidenta de facto, por supuesto, de nuestro estado.
Sí.
Esto da cuenta de que apenas un día después de que ella asume ilegítimamente la presidencia, ya el general de la Fuerza Aérea, como tú mencionabas, el general Jorge Gonzalo III Lara, envía esta nota, que es una nota de agradecimiento al entonces embajador de la República Argentina en Bolivia, Normando Álvarez García, que era el embajador en ese entonces, y le envía esta nota de agradecimiento por haber enviado 40.000 cartuchos AT-1270, gases lacrimógenos, granadas de gas, etc. Esta nota, en realidad, la entrega el actual embajador de la Argentina aquí en Bolivia. Estoy hablando de Ariel Basteiro.
Sí.
Esta nota estaba en archivos de la embajada. Por eso es que el embajador Basteiro inmediatamente encuentra esta nota, se la deriva a la Cancillería Boliviana, a nuestra Cancillería, y específicamente a nuestro canciller Rogelio Maita. Por eso es que el canciller Rogelio Maita, una vez que toma conocimiento, en una conferencia de prensa, da a conocer que el gobierno argentino de Mauricio Macri, por supuesto, habría colaborado con este envío de munición. Es así que se da a conocer esta nota.
¿Los tomó por sorpresa que se diera con no la no que se diera a conocer la nota, sino este apoyo material que le dio Macri a ese proceso tan, tan lamentable? ¿Los tomó por sorpresa o cómo lo recibieron?
Sí, bueno, por supuesto, ¿no? Saber que con una nota oficial de agradecimiento se había enviado todo este material bélico, por supuesto que sobre todo al pueblo boliviano lo toma por sorpresa, ¿no? Ahora hay varios otros antecedentes que, por supuesto, no nos daban en un marco general mayores sorpresas de lo que podría pasar de gobiernos que no comulgaban, pues, con el gobierno de nuestro entonces presidente, el compañero Evo Morales, y me refiero específicamente al gobierno de Macri o al gobierno de Lenín Moreno en el Ecuador, que eran gobiernos abiertamente contrarios, porque decían en una especie de narrativa de todos estos gobiernos, incluido el gobierno del Brasil y algunos otros gobiernos de derecha, podríamos decir, que no estaban de acuerdo con los gobiernos progresistas como el del entonces presidente Evo. Decía, hay otros antecedentes como la visita, por ejemplo, que hace la hija de Donald Trump, Ivanka Trump, dos años antes, ¿no? A Jujuy. O bueno, no son dos años antes, es un poco menos, a Jujuy. Y bueno, esta visita fue muy comentada. Se decía que incluso la señora Ivanka Trump estaría trayendo el financiamiento, hubiera traído el financiamiento para entregar a algunos políticos o líderes cívicos bolivianos para el cometido del golpe de Estado. Entonces, con este tipo de antecedentes, no nos sorprende totalmente, pero por supuesto es muy lamentable enterarnos que con balas y con material disuasivo en el caso del Ecuador, porque no es solamente la Argentina. Recordemos que hace unas semanas atrás tomamos conocimiento por las declaraciones de una ex ministra de comunicación de facto de Áñez, la señora Roxana Lizárraga, que ella habría conseguido también material disuasivo, gases, balas de goma, etcétera, del propio Lenín Moreno. Es así que este descubrimiento, a través de la nota que entrega el embajador, como decía, Ariel Basteiro, a nuestro canciller, va a generar, por supuesto, malestar, especialmente en el pueblo. Y lo que les decía, ¿no? No puede ser que un gobierno que no tiene ese mandato de su pueblo envíe balas para asesinar, para reprimir al pueblo de otro país hermano, en este caso Bolivia.
Aníbal, desde Argentina, los responsables del gobierno anterior en algunos casos señalaron o que era mentira o que había sido enviado cierto material bélico que fue enviado cuando Gendarmería viaja a Bolivia en el marco de la convulsión social que se vivía para proteger la embajada argentina. Desde la legislación boliviana, ¿es posible que las fuerzas argentinas viajaran con este material bélico para seguridad personal, o mejor dicho, personal para sí mismos y para la embajada argentina, o excede completamente eso?
Excede completamente, pero no es solamente esto, Candela. Mira, la señora Patricia Bullrich, ex ministra de Seguridad, sí, en un Twitter, me parece, ella manifiesta, en cuanto sale esta nota a conocimiento público, eso que tú mencionas, ¿no? Que habría sido material para que 11 miembros del grupo Alacrán, si no me equivoco, hagan el resguardo de la embajada argentina en Bolivia. Imagínate, 40,000 cartuchos. Es más, me parece que habrían dicho que los 11 efectivos enviados de este grupo habrían hecho prácticas con todo este material. Sí. Y aquí hay otra cosa que llama la atención. En los últimos días, y ustedes deben estar enterados de esto, por noticias de la Argentina, autoridades de la Argentina, sabemos que no solo habrían sido 40,000 cartuchos, sino habrían sido un total de 70,000 que se hubieran hecho en dos envíos, no solamente uno. Por supuesto, aquí la primera reacción de los políticos involucrados, pues, hasta el cuello con el golpe de Estado, fue negar la existencia de esta nota, diciendo que la nota era falsificada, que era falsa. Incluso una agencia noticiosa aquí de noticias por internet aquí en Bolivia salió a decir inmediatamente que esta nota era falsa, que la firma era falsa. El abogado del general al que estamos refiriéndonos, el general Gonzalo Terceros, comandante de la Fuerza Aérea, que se encuentra actualmente detenido, aprehendido, porque se ha desarrollado hace ya un tiempo atrás una investigación por el tema del golpe de Estado. Recordemos también que la ex presidenta de facto, Jeanine Áñez, y algunos de sus ministros. Murillo está detenido en el exterior, otros ministros de ella están detenidos aquí en Bolivia, el exministro de Justicia, por ejemplo, y este general Terceros, que también se encuentra en calidad de aprehendido, ¿no? Entonces, la primera reacción, te decía, del abogado de este señor Terceros, es decir, que la nota era falsa. Pero esto ya también fue desvirtuado por esta misma agencia noticiosa, que le quitó, imagínense, la calidad de falso, como si fueran un instituto policial de sí. grafología, ¿no? Cuando sabemos que este tipo de documentos, cuando se sospecha de la falsedad, es pues una instancia oficial, policial, un estudio grafológico, el que tiene que decir si es o no es falsa. Entonces, imagínate, una agencia noticiosa de internet sale a decir que es claro. falsa, y de ese hecho se agarran políticos bolivianos como el señor Carlos Mesa para echar sombras probablemente sobre la fidelidad o no, sobre si es o no falsificada. Pero como les decía, esto se echa por tierra, cae por su propio peso, cuando es el propio presidente Alberto de la Argentina, Alberto Fernández, que envía una nota a los días, ustedes también han debido tomar conocimiento de esto, a nuestro presidente Lucho Arce. En esa nota, a nombre del pueblo argentino, él se disculpa, pide disculpas públicamente porque el gobierno que lo antecedió, del señor Macri, hubiera enviado balas para que se asesine a nuestro pueblo, ¿no? Esa nota del presidente Fernández, por supuesto, nosotros aquí en Bolivia la hemos recibido de muy buena manera, porque entendemos que son las sinceras disculpas de un presidente que no haría pues lo mismo, de un presidente que yo creo tiene las cosas absolutamente claras con el mandato que le da su pueblo, y sabemos que a un presidente su pueblo no le puede dar pues el mandato de enviar balas para reprimir y asesinar a otro pueblo hermano.
Ya que mencionabas a Arce, ayer estuvo en videoconferencia con Fernández. Y si bien volvió Fernández a intercambiar disculpas más allá de la carta, bueno, estuvieron nuevamente ahí hablando del tema, y Arce dijo que frente a esta situación hay instancias legales que seguramente van a tomar cartas en el asunto. Te pregunto si podés desplegarnos qué tipo de responsabilidades legales o dispositivos se van a activar frente a esta nota, frente a esta carta, y ¿qué escenario podía representar esto para Mauricio Macri en el futuro?
Sí, bueno, en el caso yo les podría comentar de lo que ya les decía a un inicio, que hay una investigación abierta por el golpe de Estado, ¿no? Uh-huh. Donde les recordaba que tanto Jeanine Áñez y otros personeros de ese gobierno ilegal y legítimo, de esa dictadura instaurada en nuestro país a partir de noviembre del 2019 con el golpe a Evo Morales, ya se está investigando, se está en pleno proceso de investigación, es la justicia la que tendrá que finalmente dar un veredicto, es la justicia la que tendrá que encargarse de decir quiénes son los responsables. Ahora, en el caso de las autoridades argentinas, nosotros entendemos que también se tendrían que iniciar las acciones que la justicia argentina considere que son pertinentes. Ya hemos escuchado de algunas autoridades, algunas declaraciones que, por supuesto, y algunas personalidades, ¿no? Algunas personalidades como Ebe de Bonafini, por ejemplo, desde las Madres de la Plaza de Mayo, que han condenado pues que el gobierno argentino de entonces hubiera enviado este material. Hay otras personalidades de la Argentina que también se han manifestado, que están pidiendo, entiendo yo, que la justicia argentina actúe en este caso. Por eso les digo, no puedo referirme a asuntos que la justicia argentina va a ver en su momento, pero por supuesto en mi condición de abogado, muy, muy haciendo un balance muy, muy, muy general, lo que les podría decir es que seguramente pues habrá responsabilidades por las que todos los que hayan estado involucrados tendrán que dar explicaciones para empezar al propio pueblo argentino, ¿no? Y por supuesto a nuestro pueblo le interesará saber por qué se envió este material, quiénes fueron los que autorizaron el envío de este material y para qué habrían enviado este material, porque no puede, como si se tratara de golosinas o de dulces, aterrizar un avión militar trayendo balas y municiones y que nadie esté enterado de esto, ¿no? Por supuesto que se tendrán que hacer las investigaciones respectivas también allá y esperamos en el menor tiempo posible conocer cuáles son los resultados y, bueno, las personas que hubieran estado involucradas. También sabemos que el propio Mauricio Macri en un comunicado que creo que salió, si no me equivoco, en un Twitter, niega, ¿no?, inicialmente que esto hubiera sido así, pero las cosas se han dado de esta manera y caen por su propio peso, ¿no? Porque son autoridades, ya decíamos, es el propio presidente Alberto Fernández el que ha condenado también estos hechos y ha pedido disculpas al pueblo boliviano.
Sí, si pensamos en ahí como en la cadena de responsabilidades, la carta que se dio a conocer va dirigida al embajador de la República Argentina en Bolivia, en ese momento Normando Álvarez García, quien, bueno, evidentemente sí es en esa cadena de mando el que evidentemente responsabilidad directa tendría en este caso. En Bolivia se lo va a citar a declarar él y dependiendo de lo que pase, después se podría también pedir las declaraciones del expresidente argentino, de la ministra de Seguridad. Pero a Normando Álvarez García, ¿se lo va a citar desde la justicia boliviana?
Yo no podría adelantarme a decir esto, porque es precisamente en el marco de una investigación que la justicia es la que determina a quién se lo va a investigar y a quién no. Yo tengo entendido que la justicia argentina tendría que actuar primero y ver la pertinencia de citar a las personas que tenga que citar para que se inicie primero una investigación en la Argentina, al ser autoridades de la Argentina las que estarían involucradas en este envío de armamento.
Claro. Bueno, y en las últimas horas, desde el Ministerio de Seguridad Nacional de Argentina, se ha también publicado un informe sobre cómo fue, dónde estaba registrado, digamos, ese material bélico, ¿no? Y que según ese informe, el material, todo ese camino se registró en los informes de rendición de cuentas de la Gendarmería Nacional y que se decía, como usted mencionaba anteriormente, en los informes oficiales aparecía que había sido enviado junto con este grupo Alacrán para la realización de prácticas o para la protección de la Embajada Argentina. Es decir, que en algunos otros archivos los archivos del Estado argentino empieza a aparecer más datos. ¿Se encontró en Bolivia algunos otros papeles, documentos o archivos que den cuenta de esta entrega de material bélico?
Justamente se está en un proceso de recopilación de toda la documentación que pueda haber, no solamente en Cancillería o en este caso donde se origina este documento, como les decía, que nos los remite la Embajada Argentina en Bolivia. El día mismo, a los días que se conoce esto, el ministro de Defensa Edmundo Novillo, nuestro ministro de Defensa, hace una conferencia de prensa donde explica pormenorizadamente que incluso se tiene el dato, se tiene el número de vuelo, se tiene la matrícula de la aeronave militar argentina que aterriza en el aeropuerto internacional del Alto, y por supuesto que estaba transportando este material. Ahora no nos sorprende que, por ejemplo, ex autoridades del gobierno de Macri, como la señora Patricia Bullrich, salgan pues a como una primera reacción a desmentir, porque seguramente ellos saben y saben perfectamente que esto les puede traer problemas legales, ¿no es cierto? Uh-huh. Por eso decía, yo no me puedo adelantar, no puedo hablar por la justicia argentina, será la justicia en la Argentina la que determine si abre una investigación sobre este tema.
Uh-huh. Bien, y con respecto a qué puede llegar a haber sido el uso de este armamento, ¿se puede saber en qué se utilizó o en dónde ustedes sospechan que fue utilizado? Porque poquitos días después de la fecha de este envío de esta carta, sucede lo que se conoció como las masacres de Sencata y Sacaba, uno de los dos casos de represión más tremendos, ¿no?, en lo que fue el golpe de Bolivia.
Así es. Mira, yo vi hace uno o dos días un programa de, no me acuerdo el periodista, es un programa argentino, ajá, pero es un periodista que había estado resguardado en la embajada argentina cuando un grupo de periodistas extranjeros, entre ellos periodistas argentinos, fueron pues acosados por las fuerzas policiales, uh-huh, que defendían en ese momento a la dictadura de Áñez, ¿no? Este periodista, lamentablemente no recuerdo el nombre, pero es un programa de la Argentina, uh-huh, daba a conocer que en los días que estuvo él aquí, habría recogido un tubo de los gases lacrimógenos utilizados, mm, y que coincide exactamente con el tipo de material del que se habló que fue enviado aquí por autoridades argentinas, ¿no? Es uno de estos gases lacrimógenos que coincide exactamente con este envío. Y este periodista argentino decía que había recogido este material ya utilizado, encontrado seguramente en la calle, por inmediaciones de la Plaza Murillo. Uh-huh. Ahora habrá que ver seguramente en parte las investigaciones, en el estudio balístico que se haga, se tendrá que ver si alguno de estos, de estas balas que asesinaron, como tú decías bien, en estas dos masacres de Sacaba y Sencata, Sacaba en el departamento de Cochabamba y Sencata aquí en la ciudad del Alto, de la ciudad de La Paz, del departamento de La Paz, perdón, donde hubieron estas masacres. Habrá que ver si este estudio balístico determina si alguno de estos fallecidos, de estos asesinados, han sido con una de estas balas, ¿no? Pero lo que sí, seguramente el otro tipo de material disuasivo, gases lacrimógenos, balas de goma, con seguridad que han sido utilizados contra nuestro pueblo. Uh-huh.
Bueno, Aníbal, por último también quería consultarle porque en la conferencia de prensa de la Cancillería, el canciller mencionó y habló de una especie de nuevo plan Cóndor, ¿no? Y el rol de la OEA que había jugado esos días. El rol de la OEA en el marco del golpe a Bolivia es sumamente relevante, eso ya lo sabemos. ¿Hay alguna forma que uno pueda vincular esa acción de la OEA con lo que hizo, bueno, lo que se está investigando, ¿no?, de lo que podría haber hecho Argentina?
Claro que sí. Mira, tú has mencionado el plan Cóndor. El canciller, con toda claridad, el canciller Rogelio Maita, el día que hace la denuncia de la existencia de esta nota y que nos revela que todo esto de lo que estamos hablando, con mucha claridad decía, esta es una especie de Operación Cóndor 2. Recordemos lo que fue rápidamente la Operación Cóndor. La Operación Cóndor, a todos los hermanos y hermanas que nos escuchan en la Argentina y en Bolivia, fue una instancia de cooperación, no solamente de cooperación de inteligencia, no solamente de intercambio de prisioneros, de seguimiento, vigilancia a personas que en ese momento se decían eran subversivos al régimen dictatorial de los países que conformaban el Plan Cóndor. Y como les decía, ¿qué países conformaban el Plan Cóndor? Estaba la Argentina con Videla, con Rafael Videla, que era el dictador en ese entonces. Estaba Bolivia con Hugo Banzer. Uh-huh. Recordemos que después, en el segundo gobierno de Hugo Banzer, el que va a ser ya del Hugo Banzer que trata de enjuagar sus manos de sangre de la época dictatorial, de los 7 años que gobernó con terror y sangre y a punta de balas nuestro país. Su vicepresidente después, ya en el periodo democrático, fue Jorge Tuto Quiroga, que es también uno de los actores en toda esta pesadilla que nos tocó vivir a partir del golpe del 2019. Ahí también estaban países como Brasil, como parte del Plan Cóndor. Ernesto Geisel era el dictador de entonces, Chile con Augusto Pinochet, Alfredo Stroessner en el Paraguay, Aparicio Méndez en el Uruguay, todos obviamente dirigidos por Estados Unidos, ¿no? Lamentablemente, recordemos que la Escuela de las Américas fue pues la escuela para los dictadores, ¿no? Uh-huh. Donde iban oficiales del ejército de estos países para ser entrenados y para ser seguramente bien adiestrados y para dar los golpes de Estado que los llevaron a no solamente reprimir y asesinar a los pueblos, sino a dilapidar y a regalar nuestros recursos naturales. Eso fue el Plan Cóndor. Por eso es que el canciller Rogelio Maita hacía esta comparación. Y hay otro dato más, compañeros de Radio Futura. Miren, en apenas instalado el gobierno de facto, no recuerdo bien la fecha, no sé si era en diciembre o enero del 2020, uh-huh. Arturo Murillo, este personaje nefasto, sí. este ministro de gobierno del terror de la dictadura de Áñez, a la cabeza de Áñez invitan a los ministros de gobierno y mira aquí la coincidencia con estos países que integraban el Plan Cóndor, ¿no? Por supuesto, bajo gobiernos en 2019 de derecha que no se hicieron ningún problema en enviar a sus ministros de gobierno. Hablo de la Argentina, hablo del Brasil, hablo de Chile y hablo del Ecuador, por lo menos de los que recuerdo. Estos ministros de gobierno se reúnen en el marco del golpe de Estado de Áñez. ¿Y para qué? Uno se pregunta, ¿para qué? ¿No se habrán reunido para acordar, igual que acordaron los gobiernos de facto en la década de los 70s y 80s, esta cooperación para arrestar gente, para perseguir gente en los países donde les molestaban? ¿No? Aquí esto nos llama muchísimo la atención. Y por supuesto, miren el discurso, la narrativa que construyen estos gobiernos de derecha aquí para darle el golpe de Estado a Evo Morales. ¿Cuál era esa narrativa construida a partir de medios de comunicación y de políticos, inclusive de algunos prófugos de la justicia que se encuentran en Estados Unidos, como Carlos Sánchez Berzaín? ¿Cuál era esa narrativa? Que estaban viniendo, que tenían que salvar al pueblo boliviano, claro, del comunismo, del castrochavismo. Es decir, toda esa cantaleta que, así como en la época de del Plan Cóndor de los años 70 y 80, en medio de la Guerra Fría, ahora tratan de descongelar otra vez ese discurso para volverlo a utilizar en contra de nuestros pueblos, ¿no? Eso, ese es el paralelismo que se puede hacer, querida Candela, del Plan Cóndor de esas épocas con esta especie de Plan Cóndor 2.
Bueno, Aníbal, le agradecemos muchísimo la comunicación. Seguramente la investigación se va a profundizar en los próximos días. A ver si coincide conmigo. Lo primero a evaluar sería ver concretar la verosimilitud de esta primer carta. Posterior a ello, ir realizando las conexiones necesarias para ver cuáles son estas responsabilidades y hasta dónde llega en el gobierno argentino, ¿no? Porque, como decíamos, primero está el embajador argentino en Bolivia y después revisar, tal vez esto ya le corresponde más a Argentina, si el envío de ese material se pudo haber realizado con el conocimiento o no de ya sea el canciller, la ministra de Seguridad y el expresidente, ¿no?
Así es, coincidimos totalmente. Como te digo una vez más, nosotros somos respetuosos de la justicia, tendrá que ver en la Argentina, se abre una investigación, si cita, quién cita, lo que sí aquí en nuestro país, bueno, vamos a seguir pues con las investigaciones del golpe con los políticos bolivianos involucrados, con los comandantes de aquel entonces, no solamente de las Fuerzas Armadas, sino también de la policía, que tendrán que dar cuenta de sus acciones y de lo que estas acciones han ocasionado en el pueblo boliviano. Entonces, por supuesto que vamos a estar muy pendientes. Cada día está saliendo más información, no solamente en Bolivia, en la Argentina, sí, y nosotros estaremos haciendo el respectivo seguimiento hasta que se aclaren estos hechos.
Bueno, le mandamos un abrazo grande y le agradecemos mucho la comunicación.
Muchas gracias a ustedes, un saludo. Buenos días.
Ahí escuchábamos a Aníbal Urquieta, él es director en la Cancillería Boliviana.